Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas, como siempre, por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Alerta por posibles ataques terroristas en Europa en Navidades. Detenidos 7 yihadistas en Francia. Netanyahu prohíbe a sus ministros tener contacto directo con miembros del equipo de Trump. Hay un niño madrileño de 15 años combatiendo en Siria en las filas de Daesh. Condena para una negacionista del Holocausto en Alemania. Tras las noticias del día volveremos con la agenda cultural y ahora hablamos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advirtió este martes a sus ciudadanos sobre posibles ataques terroristas en Europa durante la época navideña. En un comunicado, recomendó precaución en festivales, eventos y mercados al aire libre. Se deben evitar las aglomeraciones siempre que sea posible, reza el texto, ya que dijo tener información confiable respecto a que Daesh, Al-Qaeda y otros grupos asociados siguen planificando ataques en Europa con foco en la próxima temporada de vacaciones. Justamente este lunes, la policía francesa anunció que arrestó a varios hombres durante el fin de semana y frustró un nuevo ataque. Los detenidos son 7 personas de origen francés, marroquí y afgano, con edades comprendidas entre los 29 y los 37 años, 2 en Marsella y la mayor parte en Estrasburgo. No se ha hecho público cuál era el objetivo que tenían planeado los atacantes.
No, pero puedes imaginarte que, no sé, yo si son la mayor parte de Estrasburgo, pero creo que ahí hay instituciones europeas, y si no, pues simplemente con que atropellen a la gente por la calle, como hicieron en Niza, también les vale para sus fines de provocar el terror y simplemente proclamar su maldad a los cuatro vientos, porque ya no tiene ningún otro sentido. Ya saben que están perdiendo la guerra militarmente y ahora empezará una escalada de terrorismo que será muy cruenta en Europa. Lo hemos advertido, pero todavía no hemos llegado al estadio en que empecemos a notarlo. Desgraciadamente, creo yo, que lo que recordamos de 2015 con los atentados en Francia, en Bélgica, en Alemania, pues van a ser todavía más intensos durante el 2017 y posiblemente también en estos últimos compases del 2016. Así que hay que estar con ojo avizor, con estado de alerta máxima, para que no solamente los sitios, digamos, delicados, aeropuertos o estaciones de trenes no se vean afectados, sino también que no hayan ataques en plena calle como solían ser los que hizo Daesh últimamente en París.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prohibido a sus ministros tener contacto directo con los miembros del equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión responde al intento de personas no autorizadas de reunirse con miembros de alto rango de la nueva administración. Según ha trascendido, estos serían los titulares de Educación, Naftali Bennett, y el de Agricultura, Uri Ariel. Siempre, según la misma fuente, el primero estuvo en Nueva York recientemente, donde podría haber coincidido con personas cercanas a Trump, mientras que el segundo habría mandado una carta de apoyo a uno de los hombres de confianza del estadounidense. Aunque el gobierno de Netanyahu no ocultó su satisfacción por la elección de Trump, considera que aún es pronto para ver una postura clara de su parte hacia Oriente Medio.
Sí, aparte que de estos dos ministros, uno de ellos es un socio de coalición, que no del partido. Naftali Bennett, el líder de la formación Abaita Yehudi, la Casa Judía, que es un poco la voz cantante en el gobierno de los colonos de los asentamientos, y que ha dicho que justamente cuando salió elegido Trump hizo ya unas primeras declaraciones, siendo de que, bueno, ahora esto significa que se acaba cualquier idea de creación de un Estado palestino y que hay que anexionar los territorios, etcétera, etcétera. O sea, él ha ido, se ha movido y trata de sembrar sus propios intereses dentro de la administración Trump, que todavía está muy verde, todavía no asumido, pero incluso a nivel de organización parece que todavía no están las cosas muy, muy bien engrasadas. Y por eso Netanyahu los ha llamado al orden, tanto a él como al ministro de Agricultura, este Uri Ariel, que lo conocimos, hablamos de él estos días porque fue el que regaló el dron al primer ministro ruso, un dron español que no tenía permiso para regalar, con tecnología americana que estaba boicoteada para Rusia por el tema de Ucrania, etcétera, etcétera. O sea que son dos personajes bastante incómodos en el gobierno y que encima son díscolos. Esto en cualquier otro país del mundo, imagínate que un ministro va por libre, pues aquí en España lo primero que hacen, lo cesan fulminantemente y vamos, a nadie, ni en este gobierno ni en ninguno de los gobiernos anteriores se le ocurriría a alguien hacer algo a espaldas de su presidente. Bueno, aquí es no solamente a espaldas, sino en contra de la decisión de su presidente. Así que él ahora ya tiene que manejarse como con los chicos en un parvulario y decir, si alguien se porta mal, pues se va a quedar sin cena.
Según desvela la juez de la Audiencia Nacional, en los autos en los que ordena el ingreso en prisión de los dos presuntos yihadistas detenidos este sábado, hay un niño madrileño de 15 años combatiendo en Siria en las filas de Daesh junto a sus dos hermanos y su padre. Uno de los detenidos tenía contactos con combatientes, entre ellos este menor, aunque él mismo aleccionaba a su hijo de 2 años a hacer la señal de Daesh. En opinión de la magistrada, el detenido se siente plenamente identificado con los métodos violentos y las creencias totalitarias de la organización terrorista. Considera que Daesh es una invención divina y amenazaba de muerte en las redes sociales. En cuanto al otro detenido, al igual que el anterior, ha publicado vídeos, fotografías y manifestaciones que argumentarían su clara alineación con el islamismo radical, justificando sus acciones violentas y su apoyo incondicional a Hamas.
Bueno, lo que se desprende de esta noticia, ayer habíamos hablado de la detención de estos dos yihadistas, el fin de semana, pues al menos en las primeras horas ya ha contado que hay un niño madrileño, para más señas, que está combatiendo en Daesh, en las filas de Daesh, en Siria. La verdad que las cifras, ¿recuerdas? La semana pasada hablamos de que hubo una especie de seminario internacional de terrorismo y que los marroquíes dijeron que no son 190 los yihadistas que hay en Siria e Irak, sino 450. Y no solamente que son yihadistas mayores de edad, etcétera, etcétera, sino que también hay niños y niños que están en una edad que aquí estarían en el colegio o jugando con el móvil, llamando a sus amigos y que allí están peleando contra la pared porque van a empotrarse y van a morir de la forma más tonta porque están peleando contra una coalición internacional, entre ellos aviones rusos, los bombardeos de 30 naciones que están ahí metidas entre Siria, Turquía y los que componen la coalición internacional. Bueno, es un desastre que haya podido haber llegado un niño español que estaría viviendo una vida totalmente distinta a esa situación. Ni siquiera sabemos el nombre ni tampoco dónde está viviendo, pero sí que sus padres. No entiendo muy bien en base a qué sentimiento religioso se puede justificar que quieran que su hijo muera y que muera matando. Pero esto es el sentimiento que viven unas cantidades enormes de personas que se identifican con el terrorismo yihadista, que es una mentira de pe a pa, pero que justamente esa forma de lavado de cerebro ha llevado a que la gente pueda acometer los errores y los ataques más tremendos y más atroces, no solamente contra los demás, sino contra su propio instinto de supervivencia y de su familia.
La justicia alemana condenó a 2 años y 6 meses de cárcel a Ursula Haverbeck, una recalcitrante negacionista del Holocausto de 88 años con un amplio historial judicial por negar que Auschwitz fuera un campo de exterminio nazi. Haverbeck es autora de varios artículos publicados en la revista Stimme des Reiches, La Voz del Reich, que circula entre círculos ultraderechistas y donde sostiene que Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi, era un campamento de trabajo donde no se gaseó a nadie. En su declaración final ante la Corte de Verden, insistió en sus tesis negacionistas, lo que en Alemania está tipificado como delito que puede acarrear penas de hasta 5 años de cárcel. El juicio contra Haverbeck se celebró bajo medidas reforzadas de seguridad después de que anteriores procesos concentraran a grupos de neonazis que aplaudieron sus tesis hasta ser expulsados de la sala.
Sí, la pena es que existen una serie de valores en la sociedad occidental que dicen que no se puede llevar a la cárcel a una persona de esta edad, de 88 años, ¿no? Y yo aquí voy a decir algo que es terrible, pero esta persona, para mí, personalmente, es uno de los ejemplos de que a veces hay gente que no merecería vivir. Porque esta persona con 88 años estaba viva cuando esto sucedía y toda esta campaña que hace y que ha llevado durante tiempo es simplemente para reivindicar su mentira y establecerla como la verdad. La verdad de los nazis, esto que nosotros hemos visto como que era algo superado, una guerra que se acabó, una guerra que se ganó, que estaba todo el mundo claramente en contra de que existiera un régimen tan atroz como los nazis. Y esta persona viene no solamente a poner en duda que, bueno, sino que viene a reivindicarlo. Lo publica en Stimme des Reiches, La Voz del Reich. Esto es totalmente prohibido en Alemania. Lo que pasa es que Alemania también es un país democrático y el sistema judicial, pues por más de que la condenen y la condenen y la condenen, esta señora no va a ir a la cárcel. No tiene castigo. Es increíble. Yo no entiendo qué es lo que se puede hacer con una persona así, más que no sé. Esto me deja sin palabras y solamente con el deseo de que esta señora tenga a bien abandonar nuestro mundo a la brevedad posible. Y bueno, es solamente un deseo.
Pues aquí cerramos la sección de noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos ya con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Sobreviviendo al resfriado y al catarro.
Bueno, te veo mucho mejor. Está mucho mejor. Lo verifico desde aquí. Y bueno, me alegro. Vamos con la agenda, si te parece.
Sí, no he saludado a los oyentes, pero vamos. Un saludo rápido para tener más tiempo para contarles estas noticias que les traemos hoy. Israel ha estado en la Smart City Expo de Barcelona, la European Utility Week, y además ha entregado el premio Israel Startup Nation en los premios Emprendedor 21, Emprendedor 21 de la Caixa. Siglo XXI, entendemos. Uh-huh. La semana pasada la Embajada de Israel estuvo de lo más ocupada en temas de tecnología e innovación, con su punto de mira puesto en los últimos avances y en el futuro. El embajador Daniel Kuttner, la portavoz Hamutal Royel y el ministro consejero de Economía e Innovación, Ami Levin, viajaron a Barcelona para participar en 2 grandes eventos. Primero en la Smart City Expo, como les hemos dicho, y en la European Utility Week, que se celebraron en paralelo en la Feria de Barcelona, y más tarde acudieron a los premios Emprendedor Siglo XXI de la Caixa, que se entregaron en el CaixaForum de la capital condal. de la ciudad condal. A la Smart City Expo European Utility Week acudió una delegación israelí de 108 personas encabezadas por la ministra de Igualdad y de Israel Digital, ahí tienen un ministerio de lo digital, Gila Gamliel, y 28 alcaldes de municipios, entre ellos los de Tel Aviv, Ramat Gan, Sderot y Ashdod. 34 empresas israelíes expusieron sus soluciones tecnológicas de vanguardia en materia de ciudades inteligentes en los pabellones nacionales de Israel en ambas ferias, que, por lo que hemos podido saber, contaron con muchísimo público, con una gran asistencia de público. Y por otra parte, los premios Emprendedor 21 de la Caixa, Daniel Kuttner hizo entrega del Accesit de Innovación Tecnológica que concede cada año la Embajada de Israel a una empresa española. ¿Quién ha sido la ganadora este año? Bueno, pues en esta quinta convocatoria de este premio, la galardonada fue la empresa EnzymeLogic, que está especializada en enzimología e ingeniería de proteínas. Es capaz de proporcionar soluciones innovadoras a la industria farmacéutica y biotecnológica. Así que esta empresa ha ganado la posibilidad de formar parte de un programa de formación de una semana en Israel organizado por el Centro Académico Tel Aviv Yafo en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a los ganadores.
Pues sí, una gran oportunidad para viajar hasta allí y conocer el funcionamiento de la tecnología, teniendo en cuenta que Israel es puntera, ¿no?, en este ámbito.
Y felicitar a la embajada, porque no creo que haya sido fácil gestionar todos estos encuentros, todos estos delegados que han acudido a Barcelona. Estarían encantados, porque ya sabes que a los israelíes les encanta Barcelona, pero bueno, es mucho trabajo. Desde aquí nuestras felicitaciones. Y seguimos en la segunda noticia,
seguimos,
conectados con Israel. Hoy estamos verdaderamente
online, ¿no?,
sabras en la agenda cultural del informativo, porque queremos hablarles de los cursos especiales que nos ofrecen ya desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv, nuestro centro de la cultura en Eñe, en la calle Shulamit de Tel Aviv. Bueno, también hay en Haifa y en Jerusalén. Pero bueno, vamos a hablar de los cursos que nos llegan desde el centro, digamos, el alma mater del Instituto Cervantes en Israel. Se puede preparar el examen Bagrut en español. Hay gente que lo hace y el Instituto Cervantes quiere ayudarles. El examen Bagrut es como una especie de reválida de cuando los estudiantes israelíes terminan el bachillerato, tienen que pasar a la universidad. Con este examen. Es un curso especial para estos estudiantes que quieren examinarse en español y comenzará el 27 de noviembre. La opción son los miércoles de 17:30 a 20 horas o una opción B, que es jueves y domingos de 18 a 20 horas. Ya saben que el domingo es laboral en Israel. Y luego está el curso de mochileros, del que ya les hablábamos en unas noticias de los lunes, dentro de este mes español del Abraham Hostel.
Sí.
Y bueno, ya saben, es un curso de español destinado a esos mochileros que, después de acabar el ejército, bueno, pues viajan por España o Latinoamérica. El curso se centrará en el aprendizaje de la comunicación oral y el vocabulario útil para el turista. Del 5 al 28 de diciembre, las clases serán los lunes y miércoles de 18 a 20:30 horas. Es un curso, a mí me parece súper útil, porque son muchísimos los chicos y chicas que cogen la mochila y se van a vivir un año de aventuras y vuelven hablando un español perfecto. Uh-huh. Pero bueno, está bien que, si pueden prepararse, bueno, pues les va a resultar aún más fácil.
Claro.
El 24 de noviembre a las 7, eso sí, atentos los que nos escuchan desde Israel, se ofrece una clase de prueba gratuita en el Abraham Hostel dentro del marco del mes español. Así
bueno,
que
pues ahí tienen una cita para todos
a las 7,
que quieran viajar a las 7 en el hostel.
Sí, en el Abraham Hostel. Cambiamos de noticia, pero seguimos israelíes, como les decimos, porque al menos uno de los componentes del espectáculo de danza del que les vamos a hablar lo es. Y es que los coreógrafos Daniel Abreu e Idot Admor presentan Two Men, su espectáculo de danza contemporánea, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Lo harán este jueves 24 de noviembre a las 8:30 de la tarde, pero también estarán en Leganés este sábado 26. Bueno, Two Men nace por la necesidad de estos dos coreógrafos de mostrar al público español e israelí los múltiples factores culturales que unen a estos dos países más allá del vínculo histórico del judaísmo español. La danza contemporánea israelí, como la española, han adquirido en los últimos años una importancia internacional. Estamos en la vanguardia y, bueno, este espectáculo es también reflejo de esa posición privilegiada. Tadmor y Abreu son conscientes de la necesidad de dar a conocer esas coincidencias artísticas que nos unen a los españoles y a los israelíes y han compuesto un trabajo que nos cuentan, llega desde la interioridad y va creciendo hacia el encuentro exterior. Dos formas de expresión caracterizadas por la calidez y rotundidad en sus gestos. Mientras uno recrea un vuelo en el aire, el otro lo hace en el suelo. Es una coreografía muy especial y, bueno, les intentaremos localizar para que nos hablen de su espectáculo y así animarles a ustedes a que acudan o bien a Alcalá de Henares o bien a Leganés. Two Men es el resultado del encuentro entre estos dos creadores en colaboración con diferentes instituciones como el Mahon Shalem de Jerusalén, la Embajada de Israel en España, la Comunidad de Madrid, la Embajada de España en Israel y el Auditorio de las Artes de la UC3M.
Muy bien, pues ahí queda esa cita. La recordamos este jueves 24 en Alcalá de Henares y el sábado en Leganés. Muy bien. Pues muchas gracias, Raquel.
Nosotros mañana aquí, ¿no?
Mañana aquí de nuevo. Volvemos con las noticias en Radio Sefarad.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana.